Bienvenidos aduaneros al noveno episodio de nuestro podcast Aduaneros sin Censura. Yo soy Lili y estoy con Eri. ¿Qué onda, Eri? ¿Cómo andas?
Muy bien, gracias por acompañarnos, chicos.
Chingón. Bueno, si se quedaron picados con el episodio pasado del pedimento que nos sugirió por ahí Vane, ahora sí les traemos lo mero bueno. Ya que entendimos lo más básico del pedimento, empecemos. ¿Cómo revisamos un pedimento bien? Primer paso es dónde encontrar todas las claves que se usan en el pedimento, el significado secreto más allá de las claves. Ha sido revelado. Ok, un poco dramático, perdón. En el anexo 22, acuérdense, los anexos están en las reglas generales de comercio exterior, es donde se encuentran todas las claves que se usan en el pedimento. Y este anexo está compuesto por 22 apéndices, aunque la numeración llega hasta el apéndice 23, les valió y eliminaron el apéndice 20, que era el pago electrónico centralizado, sustituyéndolo por el 23, que es el pago electrónico, que era lo que nos comentaba en el episodio pasado Eri, que es el proceso actual donde directamente ya se le paga a la TESOFE para que los bancos no se anden ahí consiguiendo o jugando con el dinero del SAT. Entonces, les vamos a dejar ahí en el Instagram y en el Facebook las imágenes para que puedan seguir este episodio y puedan entenderlo un poquito más. Ahora sí, Eri, vámonos por partes.
Exactamente. Entonces, el pedimento, regresando al tema del episodio pasado, lo comentábamos, es el documento más importante para la importación y exportación, independientemente de la vía que usemos, aéreo, marítimo, terrestre. Siempre vamos a hablar de un pedimento de importación y exportación, y los elementos son básicos y son esenciales para cualquiera de los dos tipos de operaciones. Siempre es la misma estructura, es el mismo armado, son los mismos campos, pero varía cada uno de los acomodos, y ahorita lo vamos a ir viendo, dependiendo de que si es un pedido de importación, pero estos cinco, digamos, cinco elementos del pedimento aplican por igual tanto a la IMPO como a la EXPO. Los elementos que conforman el pedimento son el primero, el encabezado principal del pedimento. Ahorita vamos a ver a nivel detallado qué campos conforman cada uno de estos cinco elementos del pedimento, pero ahorita los vamos a enumerar nada más. El primero ya lo dijimos, encabezado principal del pedimento. El segundo contiene los datos del importador y exportador y los incrementables. El tercero habla del cuadro de liquidación, que es en donde vienen los impuestos, los derechos, las contribuciones causadas. Cuarto es datos de la facturación o los datos comerciales de la importación o exportación. Y el quinto, el último, es el apartado de las partidas que nos habla sobre el detalle de las mercancías que estamos importando y o exportando. Entonces, si te parece bien, Lili, vámonos con el primero, el encabezado principal del pedimento, ¿qué es lo que contiene?
Claro que sí. El encabezado principal del pedimento trae ocho campos. El primero de estos campos es el número de pedimento, que para muchos que no saben cómo leerlo se compone de la siguiente manera. Los primeros dos dígitos es el año de la validación, en este caso 20. Los siguientes dos dígitos es la aduana de despacho. Luego son cuatro dígitos del número de patente del agente aduanal, un dígito del último año del año en curso y seis dígitos de una numeración progresiva del sistema de pedimentos del agente aduanal. El campo número dos es el tipo de operación. En este no hay más que de tres sopas: IMP o IMP, que es importación; EXP, que significa exportación o retorno para el caso de las maquilas; y TRA, que es tránsito. Campo número 3 es la clave de pedimento. Aquí sí ya nos vamos a tener que ir a la Biblia del anexo 22 y ubicar el apéndice 2. Aquí en el apéndice 2 vamos a encontrar todas las claves de los diferentes tipos de operaciones que podemos encontrar y las vamos a dividir. Tenemos La clave de operaciones definitivas, donde las más importantes es el A1, que es la importación o exportación definitiva, el A3, que es la regularización de mercancías de manera definitiva. ¿Qué es esto? Cuando nos llega mercancía de más, tuvimos la suerte de que le tocó verde y no pasó nada, pues hay que regularizar esta mercancía que llegó de más, o la usamos también para temporales que están vencidos, pero vamos a llegar después a eso. Luego tenemos las operaciones virtuales que tienen la clave B1, que es transferencia de mercancías de manera temporal, puede ser entre maquilas o de un vendedor en México a un extranjero con entrega a una IMEX. Y el B5, que es la transferencia de mercancías de una IMEX a otra empresa en México de manera definitiva. Las temporales es el I1, el F4 y el F5, que son cambios de régimen. Y en el I1 son mercancías para transformación o reparación, mercancías reparadas. Tenemos las del IMEX, que es el IN, la importación temporal de bienes para transformación de las IMEX, el AF, que es importación temporal también, pero para bienes de activo fijo, y el RT, que ese es usado a la exportación solamente, es el retorno de las mercancías ya manufacturadas. Por último, tenemos uno de los salvavidas de comercio exterior, que es el R1. Esto es una rectificación de pedimentos. Cada vez que la regamos, pues tenemos que hacer un R1. De ahí surge esta famosa frase de, pues hazle un R1, ni modo. Tenemos después el campo 4, que es el régimen. Los principales son IMD, que es definitivo de importación, EXD, que es definitivo de exportación, y los ITE, que son los temporales de las IMEX para elaboración y transformación. Tenemos todos estos en el apéndice 16 para el campo 4, que es el régimen. En el campo 5 tenemos el destino y el origen. Lo más normal es el 9, interior del país, y si no estás dentro del interior del país, pues búscale ahí en el apéndice 15 para que encuentres qué se debe de declarar. Aquí en el destino y origen es básicamente dónde va a quedar finalmente dentro del país la mercancía. Todo es dentro del país. No es nada de declaración de países ni nada. El tipo de cambio, que ahí tenemos que tener cuidado y revisar que el tipo de cambio esté de acuerdo al artículo 56, fracciones primera y tercera de la ley, que es la fecha de presentación o la fecha de entrada, y en el caso de rectificaciones o de operaciones especiales, la fecha de pago de las contribuciones. El 7 es la cantidad de kilogramos, el peso bruto, y por último, del encabezado de pedimento, tenemos la aduana. Si queremos saber por qué aduana cruzó o por qué aduana se presentó esta mercancía, nos vamos al apéndice 1. La 16.0 es Manzanillo, la 17.0 o la 17.2 es Matamoros, la 19.0 es Mexicali, 24 es Nuevo Laredo, 47 es el aeropuerto de Ciudad de México, 52 es el aeropuerto de Monterrey, y 81, Altamira. Vienen ahí, obviamente, todas las aduanas fronterizas, portuarias, aeroportuarias e interiores, y ahí pueden encontrar para saber exactamente esa mercancía por dónde llegó. Entonces, para que más o menos vayan ubicando, cuando ven una clave así, pues ya saben en dónde deben de ir a buscar. Y tenemos también en la clave de medios de transporte, que es parte del encabezado de pedimentos, en el apéndice 3 lo van a encontrar. Tenemos marítimo, tenemos carretero, tenemos aéreo, que es el número 4, ferroviario, que es el 6, y pues el más común, el 7, que es carretero. En el caso de las operaciones documentales, virtuales, especiales, todo lo raro que no cruce por una aduana como tal, tenemos que declarar el 98. Tenemos el campo 12, que es IMPO, es el valor en aduana, ahí se declara la IMPO. El valor en dólares es tal cual la conversión con el tipo de cambio. En la Expo se declara el valor comercial. Y para el caso de valor aduana, aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que declarar el valor de las mercancías más los incrementables. Es muy importante este concepto de los incrementables. ¿Qué son los incrementables? Es todo aquello que se pagó por cuenta del importador antes de la famosa fecha de causación. La fecha de causación es la fecha en que llega la mercancía, en el caso de aéreos, al primer aeropuerto internacional en México. Es decir, si yo voy a despachar por Monterrey, pero llegó primero a México, esa es la fecha que se considera. Entonces, todo de ahí para atrás, lo que yo haya pagado de fletes, de seguros, de cualquier tipo de maniobras, todo eso yo se lo tengo que incrementar a las, al valor de las mercancías si no lo tenemos por ahí. Y hay
Siempre y
que...
cuando, perdón,
¿Sí?
Lili, siempre y cuando haya sido pagado por el importador. O sea,
Así
aunque el
es, sí.
proveedor lo haya pagado, en ese caso no se incrementa. Es siempre y cuando tu importador lo hayas pagado. Y eso es precisamente para nivelar los términos de los cinco terms y otras, para ponernos a todos los importadores dentro de una misma, digamos, base comparable. Entonces, de todos modos, en los próximos episodios les estaremos platicando sobre valoración aduanera, pero este tema de los incrementables, tomen mucha nota de esto.
Sí, son de los favoritos para la aduana, para buscar multas, ¿verdad, Eri?
Correcto.
Sí, y también no está bien declarar incrementables de menos, o sea, no está bien decir, no declarar que tuvimos un gasto en el extranjero por pagar menos impuestos, pero tampoco no es correcto declarar incrementables que no corresponden. Los llamamos decrementables y se encuentran en el 66 de la ley aduanera, siempre y cuando estos se distingan del precio pagado en la factura. ¿Qué es lo más común que yo me he topado? Y a lo mejor tú puedes darme algún otro ejemplo, Eri, es en el tema de la maquinaria. Muchas veces cuando compran maquinaria, pues vienen incluidos servicios de instalación, ¿no? Servicios de asesoría técnica que se van a dar en México. Una vez que ya cruzó esta línea imaginaria o esta fecha de causación que les comentábamos, que en el caso puede ser el cruce de la línea divisoria en el terrestre o la llegada a puerto en el marítimo, que me falta por ahí mencionar, y son gastos que ya se van a hacer una vez que brinque la aduana. Todos esos gastos no se deben de declarar en el pedimento. Por eso es importante cuando vayas a comprar mercancía, aconsejarle a la gente de compras que si tiene todo este tipo de gastos, o se hagan en una facturación aparte o se separen del precio de la mercancía, porque si no, vas a estar pagando impuestos de algo por lo cual no deberías de pagar. Dicho
Correcto.
esto, Eri, ¿cuál es el siguiente punto? ¿Cuál es la siguiente parte importante de pedimento?
Segundo módulo, como lo platicábamos, vámonos con los datos del importador y exportador y los incrementables que ahorita lo comentábamos. Datos del importador y del exportador, súper importante. El RFC tiene que coincidir tal cual la cédula fiscal del importador y del exportador viene o está dado de alta ante el SAT. Entonces, mucho ojo con los datos que tenga el agente aduanal registrados en sus catálogos de sus sistemas de pedimentación, porque tiene que estar tal cual se indica en la cédula fiscal del importador o del exportador, ¿no? Que a su vez, obviamente, coincide con el padrón de importadores o exportadores. También, súper importante, la razón social y el domicilio. En el caso de las personas físicas, puede ser el CURP y para la razón social y el domicilio, súper importante que lo declaren también tal cual viene en la cédula fiscal del importador y exportador. O sea, si tu denominación social es SDRL, DCV, o sea, pónganlo completo tal cual aparece en la cédula fiscal, porque si no, ese puede ser un dato multable, sensible, y lo peor del caso es que hasta cierto punto una presuntiva de suspensión del padrón de importadores. Muy bien, otro campo también súper importante que está justo debajo de los datos del importador y exportador son los datos de la fecha de causación, o sea, las fechas de entrada y fecha de pago. En el caso de estas fechas, son datos muy relevantes para la importación y la exportación porque hablan precisamente de las... Es la fecha que se toma como referencia para las actualizaciones de las cuotas, la base gravable, el tipo de cambio, la moneda para la conversión de las divisas, las cuotas compensatorias, todas las regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados, las prohibiciones y cada uno de los datos, incluso para efectos de la misma legislación vigente al momento de tu importación y exportación, todo se causa al momento, digamos, tomando como punto de partida la fecha que tú pongas en el pedimento, que precisamente es la fecha de causación o cuando se hace el acto de importación o exportación. Otro dato también muy importante, que es el de los datos incrementables, ahorita lo comentaba Lili, consideramos como datos incrementables conforme al 65 de la ley aduanera, tanto los seguros, los fletes, los embalajes y si, algunos otros incrementables, como pudieran ser maniobras, pudieran ser
temas de diseño,
maniobras, drayajes, exacto. Entonces, todo, básicamente son todos los costos relacionados con la transportación internacional de las mercancías, siempre y cuando hayan sido pagos por el importador, estos se tienen que incrementar al valor de tu precio. Por lo mismo que comentábamos, porque esto nos ayuda también a regular o a equiparar a todos los importadores, independientemente de que su precio de compra haya sido un Ex Works, pudiera ser que te cueste $10, pero tú, si lo compras en un Incoterm DAP, te puede salir un poco más caro, $20, pero al de Ex Works no le van a cobrar impuestos con una base de $10, le van a cobrar los impuestos de sus $10 del valor de la mercancía, más todos los gastos por habérselos traído al punto de entrada del país, que en este caso puede ser la aduana fronteriza, o puede ser el aeropuerto, o puede ser el puerto marítimo, para que todos los importadores en México paguen impuestos en una base equitativa hasta cierto punto. Entonces, Lili, cuéntanos cuadro de liquidación.
Sí, y antes de brincar a cuadro, es bien importante, esto es de los puntos que más tienen que revisar, ¿sí? No solamente que traigan declarados o no incrementables, sino que coincidan o que hagan sentido con el Incoterm con el cual compraron las mercancías. Entonces, hay que darle una repasada al episodio de Incoterms para que puedan hacer sentido y aseguremos que pagamos y declaramos lo que corresponde. Ahora sí, cuadro de liquidación. Me acordé la de Bitch better got my money. Me sentí así. Los del
tal SAT cual.
Perreando en el módulo de
aduana. Tal cual.
Literal. Bueno, pues aquí es lo más o de lo más importante para el SAT es la declaración de los dineros que le vamos a pagar. En el apéndice 1 viene, si es general, es una G, significa que es un pago a nivel pedimento, y si es una P, es a nivel partida, ¿sí? Y todas las contribuciones las van a encontrar ahí. Las más importantes es la clave 1, que es el derecho de trámite aduanero, y lo vamos a encontrar en el cuadro de liquidación con la abreviación DTA, este es a nivel general. El 3, que es el impuesto al valor agregado, y lo vamos a encontrar como IVA, y este es una declaración o una suma a nivel partida, que al final vamos a ver en el cuadro de liquidación la suma total, porque no todos, puede que no todas las partidas en el pedimento paguen IVA, y por lo tanto, si tú lo quieres hacer por el valor total, pues no te va a hacer match. Entonces, en realidad, la declaración aquí es la suma de las partidas. El 6, que es el impuesto general de importación o exportación, el IGI o el IGE, va a ser de la misma forma, es la suma de las partidas, porque en un pedimento con muchas partidas, pues no todos van a pagar este impuesto. Y la prevalidación, que es el PRB, es a nivel general y es el número 15 o la clave 15. Y por último, tenemos con una reforma que hubo hace poco en la ley aduanera, el IVA de la prevalidación, que este es a nivel general, es el 16% tal cual calculado del concepto anterior de impuesto que habíamos platicado. Y aquí hay algo bien importante, antes de pasar a las formas de pago, que deben de considerar, chicos, al momento de hacer una revisión de lo que se está declarando en el cuadro de liquidación y que a mí me pasaba. En el caso de las importaciones, se pagan pedimento sobre pedimento. Perdón, se paga impuesto sobre el impuesto. ¿Qué significa esto? Cuando traigan IGI, cuando traigan IEPS, cuando traigan ISAN, cuando traigan cualquier otro tipo de contribución, a este dato, al valor aduana, le van a sumar el DTA, le van a sumar el IGI, le van a sumar el IEPS, lo que hayan pagado, excepto la prevalidación, y sobre esa suma le van a calcular el 16%. Si no, no les va a dar el total. Hay que checarlo, igual en las partidas. Si pagan el IGI, pues es el valor de la partida más el IGI por el 16%, para que porfa lo chequen, porque si no, de repente no te hace match el número que estás calculando. Y el siguiente campo, o el campo 19, es la forma de pago. La forma de pago es todos estos impuestos que ya platicamos, no todos salen directamente de la cuenta en efectivo de la empresa y se van a la cuenta del SAT. Entonces, hay que tener cuidado ahí. El cero, la clave cero, significa que se pagó en efectivo. Literal salió del banco y ya se lo llevó, la fregada. Para recuperarlo, si te equivocaste, va a ser todo un rollo. La clave 5, que es la temporal no sujeta a impuestos. Esta clave la usan las IMEX que importan temporalmente y que van a retornar al extranjero. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque esta forma de pago no se puede utilizar sin asegurar con el área de compliance, con tu jefe, con quien más confianza le tengas en el departamento, que no representa ningún tema. Porque para el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y también con el Tratado de Europa, todos estos temporales de países extranjeros que no pagan impuesto y que declaran esta forma de pago 5, después a la exportación se tiene que hacer un cálculo para pagar lo correspondiente, porque si no, pues sería de cierta manera un trato injusto que beneficia más a un país, parte del tratado, que al otro, porque estás trayendo cosas de China, no pagas los impuestos. Y después se los mandas transformados a Estados Unidos y bien padre, ya lo mandas como si fuera mexicano. Entonces, eso no es justo para estos tratados, los otros tratados no lo tienen, entonces hay que tener mucho ojo con esta clave.
Resumen, no lo usen, bloquéenlo,
Es del
elimínenlo.
demonio.
Exactamente, porque hacer el cálculo de retorno, como bien lo dice Lili, es muy complejo. Prácticamente, si no tienes un sistema que te haga ese cálculo, es muy complejo. Y la otra es que sí representa un riesgo y ha sido un target también de auditoría por parte de las autoridades fiscales y aduaneras. Entonces, recomendación: easy peasy, no lo usen. No se metan en
Sí,
broncas.
al final si no lo pagaste en la entrada, lo vas a terminar pagando en la salida y más complicado.
Exacto, es lo mismo, exactamente.
Esta forma de pago, antes de que se me olvide, aplica solamente para el caso de el IGI, para que lo tengan en cuenta. Lo demás, DTA, IVA, todo eso no se puede pagar en esta forma. Tenemos también el 21, que es el crédito en IVA y IEPS. Todas las temporales de IMEX que traen mercancías IN o AF, que ya las vimos arriba, IN para materiales que se van a transformar, y AF para activos fijos, pueden, que la mayoría pues quieren obviamente, declarar el crédito en el IVA y no pagan el IVA, se declara en forma 21, no sale del banco, Sin embargo, para esto tienes que tener una certificación, que es una certificación en IBEIEPS, que se encuentra en de las reglas generales de comercio exterior, ahí vienen todas las certificaciones y pues tienes que cumplir con ciertas obligaciones. La primera es todo esto que ingresa con crédito de IVA, pues en algún momento tiene que retornar en el extranjero. No se vale hacer chanchulla, hacer trampa y declarar esto y terminar vendiéndolos en México. Entonces hay que tener ojo con esto también.
Exacto. Y vámonos con el último, no, perdón, con el penúltimo módulo del pedimento, que precisamente son los datos de comercialización o los datos del proveedor y comprador y la factura comercial. En el campo 20 vamos a encontrar la declaración del dato, digamos, de el RFC o el equivalente en el extranjero, que son, es el número o es el número, perdón, de identificación fiscal de tu proveedor o de tu comprador en su caso. En el campo 21, el nombre o la denominación social, igual, súper importante. O sea, aunque pareciera ser muy sencillo, ojo con los datos de tu proveedor y de tu comprador, tienen que ser existentes, que no se le vaya a pasar a tu agente aduanal un error de dedo o cualquier cosa, porque te pudieran también presumir operaciones inexistentes, simple y sencillamente por el hecho de que se haya equivocado con un dígito de el número de identificación fiscal. Entonces, nuestra recomendación para estos dos datos, tanto el 20 como el 21, es que consigan la cédula o la forma W9 que la emite el IRS, que es como el equivalente del SAT en Estados Unidos para el caso de tus proveedores y compradores americanos, para que puedas confirmar que el dato de identificación fiscal y el nombre o la denominación social de tu proveedor y de tu comprador estén declarados de manera correcta. En el caso del domicilio, de igual manera, les recomendamos que hagan una declaración completa en donde realmente la autoridad, en caso de que quisiera compulsar datos, pueda identificar el domicilio como un domicilio existente y válido. Entonces, mucho ojo con los proveedores que les mandan facturas y que solamente declaran dentro de su domicilio un PO Box o un domicilio que no esté actualizado de a donde ellos tengan operaciones, porque también ese puede ser un dato muy, muy vigilado por parte del SAT.
Sí.
El campo número 23 nos habla de la vinculación. Y la vinculación hace referencia también a las empresas, digamos, que son parte, en términos sencillos, es como si fueran parte de un mismo grupo. Entonces, cuando nosotros tenemos una empresa, prima, hermana o que es parte del corporativo a la que yo le compro o yo le vendo, hay que declarar que sí tenemos vinculación. Pero ojo también con el tema de la valoración de mercancías. Eso viene un poquito más adelante y Lili nos lo va a platicar a nivel partidas, pero hay diferentes tipos de vinculaciones. Hay una vinculación que no afecta el precio o el valor de transacción. Es decir, yo lo compro a mi primo, pero me vende al precio como si se lo vendiera a un desconocido, que en términos de mercado equitativo es lo ideal. Y pues bueno, valdría la pena revisar muy bien qué tipo de operación maneja tu empresa y qué tipo de operación manejan las transacciones de compañías vinculadas. El estándar de casi toda la industria es que no afectan el valor de la transacción por lo mismo, ¿no? Por, digamos, temas de estudios de precios de transferencia y otras cosas que ahorita no entraremos mucho a detalle y de todos modos Lili nos va a platicar a nivel pedimento cómo, perdón, a nivel partida, cómo se deben de declarar. Campo número 24. Tenemos el dato, el número de la factura, que es el folio tal cual aparece en la factura que te manda tu proveedor. Incluso hemos visto que los agentes aduanales ya empiezan a declarar los COBES. Nos han preguntado mucho en este caso, Lili, oye, pero ¿cuál se declara? ¿El folio de la factura o el folio del COBE? ¿O qué es lo recomendable? Yo diría, de hecho, no hay un criterio straightforward para esto. Yo te diría que declare los dos, o en todo caso, si el sistema de pedimentación de la agente aduanal solamente le permite un campo, yo sería más de la idea de declarar el COBE, pero ojo, independientemente de que declare uno o el otro, o los dos, asegúrate de que lo declare correcto.
Claro. Sí, yo también estoy a favor de que sean los dos. Creo que el número de factura es más para efectos internos de control, ¿no? De que te
Correcto,
anden
sí.
preguntando ahí los de cuentas por pagar o los de ingeniería, cualquier cosa, pues obviamente no les vas a pasar el cobre porque no van a saber ni con qué diablos leer eso, ¿verdad? Entonces, creo que si
Exactamente.
el agente anal no te puede poner los dos, pues como Eri siempre dice, ponte tus moños y pídele que pues haga un desarrollo para que te declare las dos facturas.
Exactamente. Campo número 25, la fecha de la factura precisamente. Campo 26, el Incoterm. No es un dato multable. El caso del Incoterm del agente aduanal pudiera equivocarse. Si en la factura no viene, incluso lo puede incluir dentro del pedimento, pero súper insistentes con este campo, aunque no sea multable, denle mucho ojo, denle muchísima importancia, porque este campo del Incoterm, con independencia de que te lo multen o no, forma y está relacionado también con la base gravable y justo los incrementables que comentábamos hace un par de minutos. Entonces, el Incoterm, mucho ojo con eso, asegúrense de que venga dentro de sus facturas, que esté alineado con la negociación y con los contratos que tú tienes con tu proveedor o con tus clientes para que sea consistente conforme a la relación comercial que tú tienes con tus socios comerciales. Campo 27, hablamos de moneda en su divisa comercial. Campo 28, el valor de la moneda en la factura. Y el factor de conversión seguidito de eso. Al final del campo, y si lo ven ahorita en Instagram en las imágenes que les vamos a pasar, viene también el valor en dólares, que precisamente es la conversión de la divisa en la que tú estés transaccionando tus mercancías, trayéndonoslo a valor en dólares y a su vez en el campo principal o en la cabecera del pedimento, como lo platicaba ahorita Lili, pues vamos a ver el valor comercial o el valor aduana ya convertido en moneda nacional. Dentro de este apartado también vamos a encontrar en el campo número 26 los términos de, bueno, en el caso de los Incoterms, en el apéndice 14 vamos a encontrar el acrónimo de los Incoterms, que justo también ya les habíamos compartido por ahí la tabla de los Incoterms, para que vayan haciendo referencia a los diferentes grupos y a los Incoterms dentro del anexo 22 en el apéndice 14. Y pues bueno, tenemos un par de datos más, tanto los países y todo viene codificado para cada uno de estos campos que acabamos de señalar. Lo importante es que dentro del anexo 22 ustedes identifiquen los campos de su pedimento y en los apéndices del mismo anexo 22 vayan haciendo referencia a los campos específicos de cada uno de los bloques que acabamos de platicar. Entonces, por último, Lili, cuéntanos del otro módulo, el último, el más complejo.
Claro, el último módulo viene siendo la parte de las partidas. Dentro de las partidas, un poquito arriba de las partidas, está una parte súper importante. Así como Eric comentaba del tema de el Incoterm, acuérdense que hablamos en el episodio pasado de los famosos algoritmos del diablo de el SAT, que se encargan de revisar toda esta información y estar buscando dónde nos pueden multar, dónde hay incongruencias en lo que estamos declarando. Bueno, los identificadores es uno de sus favoritos. Hay dos tipos de identificadores y los van a encontrar en el apéndice 8 del anexo 22. Existen identificadores que son exclusivos para las operaciones temporales o para las operaciones de las IMEX, como el IM, que significa IMEX, el CI, que es empresa certificada en IVA, para poder declarar la forma de pago 21 que comentábamos arriba, y se complementa con el rubro, puede ser A, AA o AAA. MS para las IMEX de servicios y B1 para las transferencias de operaciones virtuales, que puede ser complemento con el número de IMEX del proveedor o con el código o el número del RFC del proveedor. Y hay otros identificadores que son muy usados. Obviamente hay un mundo de identificadores. Creo que es de los apéndices más grandes que hay, pero les estamos tratando de pasar los más importantes para que los tengan bien ubicados. Hay identificadores para todo tipo de operación, que es el y C, que es empresa certificada. Aquí normalmente los importadores lo complementan con la O, de operador económico autorizado, el ED, que es el documento digitalizado. Si se acuerdan, en el capítulo anterior hablábamos de todos los documentos que deben de venir anexos al pedimento, que la guía, que el packing list, que la factura, documentos de marca, modelo, serie, permisos, certificados de origen. Todos estos hay que escanearlos con requisitos especiales y hay que subirlos a un sistema del SAT y se convierten en un documento digitalizado con un numerito. Tenemos también el SO, que es el socio certificado. Este lo declaran los agentes aduanales que están certificados. PC, para pedimento consolidado. Acuérdense que lo platicamos por ahí, los avisos, los mini pedimentos. Y PS, PROSEC, que también lo platicamos en el episodio donde hablamos de las certificaciones y de los programas de comercio exterior. Entonces, todos estos identificadores hay que echarles mucho ojo, hay que revisarles el dato y asegurarnos que estén correctos conforme a nuestra operación. Por último, Eri, ya llegamos a la parte de las partidas. Aquí vamos a declarar la fracción arancelaria, vamos a declarar de nuevo la vinculación por cada partida, que era lo que platicaba Erika. Hay nada más tres claves. Si no existe vinculación, si existe vinculación y no afecta el valor en aduana, o si sí existe vinculación y afecta el valor en aduana. Que si pones esta clave, que es la clave 2, básicamente te estás poniendo la soga en el cuello para que vayan y te vigilen y te auditen, porque eso significa que pues no es confiable la base gravable sobre la cual estás pagando pedimentos. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. También hay que declarar el valor comercial o el método de valoración. Los más comunes es el 0, que solamente es usado para la exportación, el 1, que es el valor de transacción, es decir, lo que me cobraron es lo que estoy declarando. Para esto tiene que haber compra-venta. Y algunas o muchas IMEX usan el último recurso cuando lo compra un extranjero. O sea, aquí hay que declarar toda la información. Hay que volver a poner marcas, hay que poner modelos, cantidades, unidades de comercialización, datos estadísticos como la unidad de comercialización en medida tarifa. ¿Qué es esto? Es estadístico. Si tú compras, no sé, vamos a poner un ejemplo, alfombras, pues a lo mejor tú vas a comprar la alfombra en metros cuadrados o en piezas, pero resulta que para fines estadísticos tienes que declararla en kilos. Entonces siempre hay que tener cuidado con esto para tener las conversiones listas. Y viene también el dato de a nivel partida, las tasas y las contribuciones que se están pagando en específico por... Al final, ahí también se van a... En cada uno, dependiendo de la fracción arancelaria, todos los permisos que se necesitan cumplir, y si tiene certificado de origen, también el identificador PO, que es el de certificado de origen para poder declararlo. Las unidades de comercialización y las unidades tarifa los van a encontrar también en el anexo 22 para que por favor lo puedan buscar. Lo tienen ahí. La partida se puede hacer, creo que hay dos modas en los pedimentos, Eri. La primera es, muchos agentes aduanales consolidan en la partida por fracción arancelaria. Creo que esto a veces es un poquito más complicado en la revisión, pero no se hacen pedimentos tan largos. Y la otra es, los agentes aduanales declaran una partida por cada una de las líneas en las facturas que se están declarando. Entonces, si tienes 1,000 líneas, pues vas a tener 1,000 partidas ahí que revisar. Entonces, también es una...
Por fracción arancelaria, es por fracción arancelaria y siempre y cuando traigan el mismo país de origen.
Claro, siempre que traigan el mismo país de origen, siempre que traigan las mismas contribuciones, porque pues a lo mejor en unos sí quieres pagar y en otros no, o en unos sí cumples con el permiso y en otros
La
no.
cuota y en otro.
Así es. Entonces, es más complicado así, creo que para poder validarlo contra los documentos, porque le tienes que pensar un poco más o batallas un poco más, Pero pues se hace un pedimento menos largo, si no al rato ahí tienes la Biblia de 30 y tantas, 60 hojas de una sola operación, y pues ni modo, así es como hay que manejarnos en el comercio exterior. No queremos entrar más a detalle, espero que les haya gustado, que les haya quedado un poco más claro el pedimento. Creo que son de las cosas que es como el ejercicio, ¿no, Eri? Le vas agarrando como que poco a poco más callo y le vas entendiendo cada vez más rápido las claves. Al principio es como que tienes que estar busque y busque qué significan, y después ya lo traes así al mero fregazo, ¿no?
Bien, yo les voy a recomendar un tip que a mí me sirvió muchísimo cuando estaba todavía de becario, de practicante. Yo lo que hice, digo, cuando ves el pedimento de primera mano, la verdad es que te asustas, pero te gusta, porque
Okay.
todo viene, te asusta, pero te
No
gusta,
sé cuál
porque
pedimento te
todo viene
enseñaron.
codificado, todo viene codificado, no le entiendes, dices, estos son puros números, o sea, como una aduana de entrada y de salida es un número. Pero yo lo que hice fue agarrarme del anexo 22 los apéndices específicos y los que más usaba pues era el apéndice 8, el apéndice 1 de las aduanas. Entonces yo me agarré a imprimirlos todos así como y llené todo mi escritorio de pegazones.
Asesina de
Y
hormonas.
las tenía como acordeón, sí, claro, o sea, las imprimí, las agarré como acordeón, las tenía pegadas en mi escritorio. Entonces, eventualmente, como tú bien dices, o sea, te vas familiarizando con cada uno de los códigos y a veces ya hasta te lo sabes de memoria. Pero al principio, obviamente tú ves el pedimento, te vas a asustar, pero todo viene dentro del anexo 22. Entonces, no te friques si no lo entiendes de primera mano, agárrate el anexo 22, empieza a imprimirte los apéndices dentro del mismo anexo 22 que más utilices. Yo te recomendaría probablemente el apéndice 13, el 8. Bueno, el 8 está demasiado largo, pero identifica los identificadores que más usas. El 13 tal vez, no sé, Lili, ¿tú cuáles otros usas?
Pues el de unidades de medida también, unidades de medida comercial y de tarifa, creo que son bastante importantes para el de identificadores, pues aunque está largo, definitivamente tienes que tenerlo. El 14 de Incoterms, no sé si ya lo mencionaste. El 1
Claro.
de los impuestos, güey, bien, bien importante. La apéndice.
También.
Y
Correcto.
el 13 de formas de pago, creo que son los que más tienes que tener por ahí en la mente.
Exacto. Pues con esto los dejamos. Esperamos que les haya servido esta información. Los esperamos entonces próximo jueves, ya saben, misma hora, mismo lugar. Denle, por favor, like, share, love, de todo a nuestras redes sociales. Mándenos sus dudas, mándenos sus comentarios. Este podcast lo hacemos con muchísimo cariño para todos los aduaneros sin censura. Y esperamos entonces sus comentarios vía redes sociales. Lili, nos despedimos.
Nos vemos, Vane. Espero que con esto apruebes tu examen de pedimentos, que te vaya muy bien. Gracias a todos. Sugiéranos más temas y nos vemos el próximo jueves. Bye bye.